Eso he aprendido esta semana, he aprendido mucho de cómo hacer entrevistas. Cuando me entrevisten a mí en otro trabajo, ya la tengo clara y fue puta, ya sé cómo se responde cada cosa.
¿Cómo te ves de aquí a 5 años?
Pregunta de mierda, güey.
Pero habitualmente lo que uno tiene que decir es, de aquí a 5 años yo me veo como perfeccionando mis habilidades, superando estos errores que he tenido e intentando aprender nuevas cosas para mejorar mi habilidad y mejorar mi perfil profesional.
Bitch.
Diego, ¿cómo te ves tú de aquí a 2 horas? Yo sé cómo nos vamos a ver de aquí a 2 horas.
La vida es fea.
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, especiales de comedia y depresión. Bueno, depresión y otras cosas ñoñas como lo introspectivo, otras cosas ñoñas como lo meta, otras cosas ñoñas como el mundo que nos rodea, otras cosas ñoñas como la pandemia y otras cosas ñoñas como crear contenido. Porque hoy, con la excusa de hablar del especial de Bob Burnham Inside, vamos a hablar de nosotros.
Como siempre.
Y como siempre, estamos con Diego Argüello. ¿Qué más, Diego?
Bien, bien, por ahora. Vamos a ver cómo sigue todo después de hablar de esto.
Estamos todos
prevenidos.
Estamos muy prevenidos. Estamos muy prevenidos.
A ver cómo llega esto. Con Don Boris, ¿qué más, Boris?
Bien, creo.
Por ahora, esperando a ver cómo termina esto.
Sí.
Sonriendo.
De pronto en negación, quién sabe.
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapu y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en estupidonerd.com/contacto. También que si quieren apoyar este podcast o quieren contenido extra de nuestros capítulos o los contenidos sin publicidad, pueden suscribirse a estupidonerd plus en patreon.com/estupidonerd. Depende del tier que tengan, podrán ayudarnos más o menos a pagar nuestra terapia. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de Inside Don Boris?
Inside es un especial de comedia musical que fue escrito, dirigido, protagonizado, producido, editado, que tiene música, fotografía y sonido de Bo Burnham. Resulta que este personaje se hizo pues un nombre en el mundo de la comedia en el 2006 gracias a unos videos que subió a YouTube y pues se ganó gran popularidad, hizo que le dieran el espacio para que hiciera especiales de comedia en Comedy Central, en otras cadenas, hizo tours, hizo papeles en algunas películas y en algunas series, pero resulta que este tipo, cuando estaba haciendo la gira del especial Make Happy, que es creo que 2 antes que este, el man comenzó a sufrir ataques de pánico, tanto que la grabación del especial se tuvo que hacer, pues la última parte del especial la hizo en la casa, porque le daba los ataques en público, o sea, en medio de la presentación. Ahí fue cuando comenzó a aprender a hacer una grabación casi autónoma, él solito usando la casa de huéspedes. Y pues, después de esto, el tipo siguió escribiendo, no sé qué, y llegó el 2020, el año en que todo cambió, ¿lo recuerdan? Y pues Burnham se guardó, él estuvo en la cuarentena muy juicioso, no salía de la casa, y decidió hacer un especial que retratara lo que sentía él estando encerrado. Entonces así fue cuando nació este Gesamtkunstwerk, porque es una mezcla de muchos estilos diferentes, porque tiene una parte musical, tiene parte stand-up comedy, tiene parte drama, videoclip, documental, monólogo, cine, en fin. Y pues esta vaina muestra muchas de las cosas de los que todos creo que hemos sentido en la cuarentena. Y es el muy serio y muy notable detrimento en la salud mental de todos. Y bueno, hay muchas otras cosas de decir sobre el contenido, pero para eso está el capítulo y ya hablaremos. El especial de Inside es distribuido por Netflix. Tuvo un pequeño, muy pequeño lanzamiento en cines, pero pues la principal forma de distribución es en la plataforma. Se estrenó el 30 de mayo de 2021 y de inmediato esa vaina le fue bien. Es que las críticas son tremendas. En Rotten Tomatoes tiene 93% de críticos y 94% de audiencia, que es tremendo. En IMDb 8.7, en Metacritic tiene 98, este tipo de puta especial. Se ganó 3 Emmys, estuvo nominado a otros premios y hasta en Spotify, fue puta, hasta en Spotify le va bien. La canción que tiene menos reproducciones tiene 10 millones de reproducciones. Eso es una vaina de loco. La que tiene más es Besos, la primera parte de Besos.
Jeffrey Besos.
Que tiene 70 millones de reproducciones y Welcome to the Internet tiene 52.
Welcome to the Internet.
Y es que pues esta vaina llegó incluso a ser un disco, estuvo en el top 7 en el Billboard 100 y es pues una gonorrea, es muy bueno.
Está nominado al premio Estúpido Nerd a Mejor Especial de Comedia.
Así es, compite contra, quién sabe, no sé. El stand-up comedy del man que se para aquí al fuera de mi casa a veces, tal vez. Y nada, pues es un éxito.
Y la bruja completo. De Ocelina.
Eso. Qué carra. Y pues es un éxito completo, le ha ido muy bien, vende discos, todo el mundo lo ovaciona y ha servido de excusa para que la gente no solo vea un especial de comedia, sino como para que hable un poquito de salud mental.
Ok. Don Diego, ¿cuáles son los tropos de Inside?
Wow. Qué bueno.
Qué bajonero, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí. Ah, estaba, yo le vi la cara de qué va a decir, qué va a decir. No.
Solemnidad.
Y bueno, y es que ese es el punto, ¿no? Uno que habla de los tropos de una cosa, entre comillas, única, ¿no? Un stand-up que no es stand-up porque no hay público, pero está editado, pero igual tiene todo lo que se supone que debería tener un stand-up de Bo Burnham, porque así es como normalmente sus stand-up. Pero bueno. Lo que enmarca completamente este especial de comedia y la comedia de Bob Burnham en general es el metacomentario. Él siempre hace metacomentario. A veces hace metacomedia, hace comedia sobre la comedia, hace comentarios sobre sí mismo, sobre su vida, sobre los comediantes, sobre el hecho de Make Happy, que fue el especial anterior, era sobre cómo hacer un performance y sobre cómo todos somos gente que hace performance todo el tiempo. Inside es acerca del internet, de la persona digital que nosotros somos y presentamos ante los demás. Entonces tiene tropos que tienen que ver con el internet en general. Hay una canción que habla específicamente de eso, que es Welcome to the Internet, pero digamos que en general ese es el tema al que siempre vuelve. Y la forma como maneja esto es ir desde hacer evidente lo que él está mostrando, hacer evidente que lo que él está haciendo es y no es real al mismo tiempo. Él juega mucho con la idea del artificio y todo eso. Entonces, Inside sobre todo es, y lo siento si me pongo muy cansón intelectualoide con esto, pero así como hay músicos que se les dice que es un músico para músicos, bueno, siento que
Bob Burnham. Y hay militares para militares, claro.
buena. Pero sí, ahorita, por ejemplo, hay Jason Collier, creo que es que se llama ahorita uno que es un músico. Jason Collier, que es un músico para músicos, que es un músico que, sobre todo, otra gente que entiende de música y sabe de música puede sacarle provecho. Bueno, Bob Burnham siento que tiende a ser un comediante para comediantes en la forma como maneja su comedia. O incluso, en este caso, en el caso de Inside. Hace un metacomentario sobre lo que es el encierro y que nuestro escape sea digital.
Y es un creador de contenido para creadores de contenido.
Es que es eso. Es que es literalmente eso. Sus canciones sobre eso, sus comentarios son sobre eso. Son sobre qué se siente ser un performer, qué se siente ser el público y qué se siente ser las dos cosas al mismo tiempo. En un ambiente digital mientras estamos encerrados. Eso es, básicamente es, y aquí es volver completamente a esta idea con la que yo siempre jugué mucho en Estúpido Nerd, del grupo de desadaptados, y es como, somos un grupo de desadaptados que está completamente separado de todos los demás, pero aún así estamos igual de desadaptados que los otros, y tratamos de conectarnos entre nosotros, pero la desadaptación nunca deja de sentirse, porque esa soledad sigue estando ahí, y seguimos queriendo mostrarle a la gente lo que somos, pero en verdad eso no es lo que somos, porque es lo que queremos mostrar. En un círculo interminable, público y performer.
Es conceptual.
Yo no lo entiendo.
Creo que yo tampoco, por eso fue que dije eso. Eso es lo que significa estudiar literatura. Yo no entiendo nada, entonces voy a decir palabras complicadas hasta que digan, bueno, está bien, cállese y tome su 5. Yo, gracias.
Como la palabra tropos. Ahí tiene sentido.
Exacto. De ahí sale todo. El análisis literario es el arte de hablar mierda hasta que la gente diga, bueno, sí, ya, todo bien.
Es el arte de vencer al otro mentalmente.
Sí.
Ok, es una competencia.
Judo verbal.
Esa fue la ficha técnica y los tropos cortesía de nuestro judoka mental, Diego. Y disfruten mucho estas sonrisas y estas risas porque después de la siguiente cortinilla viene todo lo que tenemos que decir sobre Inside. So today I'm gonna try just giving up, sitting down, going back to work. Might not help, but still it couldn't hurt. Inside es... Eso. Es lo que pasa mientras uno crea contenido. Inside es los miedos que tiene Bo. Inside es las ideas que tiene. Inside es las opiniones que tiene. Inside es el miedo a crecer que tiene. Inside es, en últimas, crear algo para otros, slash para uno mismo, slash dejarlo abierto sin saber cómo va a reaccionar la gente, más para alguien como él que está acostumbrado, que su forma de expresar su contenido era en vivo, con un feedback inmediato. Inside es la salud mental en la pandemia. Inside es claramente cómo la vida real se volvió el performance y la vida digital se volvió el mundo real. Inside es un viaje en el que a veces nos sentimos más identificados con Bo, a veces nos sentimos menos identificados con él, pero lo entendemos. Y como especial de comedia tiene el comedia entre comillas, tiene cosas divertidas, pero igual el man lo hace en estos metacomentarios de los que hablaba Diego, lo hace muy real en yo debería estarme riendo de esto, esto es causa de risa o de preocupación. Lo pone a uno en muchos momentos a dudar, porque a veces como yo debería estarme riendo de esto, pero me está haciendo sentir mal porque tengo una identificación muy grande, y a veces al contrario. Yo quería comenzar suave, bajito, por lo sencillo, como ¿en qué momento se identificaron más ustedes con Inside?
Ah, bueno.
Menos vale eso, sí. Bajito.
Así.
Ah, bueno. Yo pensé que iba a empezar, no sé, ¿cuál chiste le gustó más? ¿Su canción favorita? No sé, pero no, empecemos pasito. ¿Cuántos intentos de suicidio han tenido en la pandemia? Es que creo que si ya nos metemos con en qué momento se identifica, ya aquí comienza lo bajonero.
¿Cuál es su canción favorita, Boris? Entonces, comencemos con la canción favorita, porque es que esto de bajonero va a ser rápido, porque Bo empieza bajonero. El man abre la puerta, tenemos una luz brillante que se cierra, ese es el inicio, y lo vemos a él solo, perdido, sin saber cómo comenzar, sin saber qué va a hacer. Y es el reflejo de qué estábamos pensando todos cuando nos encerraron.
Sí.
Como dijo Boris, este cuarto en el que él graba este especial es en el que él termina el show de comedia anterior. La canción con la que él termina ese show de comedia anterior, que esa es completamente alejado del público, el hecho de que el man haya grabado esto ahí y que sea casi la continuación de esa canción, es casi como una respuesta de él mismo a esa canción, es muy teso. Es muy, muy teso. Que ese es el marco con el que abre esta mierda. Esto no es, o sea, además de que empieza él dándole un contexto de tristeza dentro del show Inside, igual, si uno ha visto las cosas de Bob Burnham, uno ya entra con una idea de lo que es ese espacio. Que eso es muy teso. ¿Pero cuál es su canción favorita, Boris? Perdón.
Okay. White Woman's Instagram.
Es muy buena.
Es la mejor de ese especial. Y siento que es la menos introspectiva y depresiva. Bueno, no es la, pero sí es una de las que no es tan introspectiva. Entiendo que es una burla a la falsa imagen que se da en internet y a todo lo que uno simula. Hace poco estaba viendo que en Estados Unidos hay como unos hangares donde tienen sets que en algún momento se usaron para televisión, para cine, y los alquilan para que los hijueputas influencers vayan y se tomen fotos. Eso es todo. Entonces hay como un avión ellos se pueden sentar, simular que están tomando champaña en un vuelo privado, se toman la hijueputa foto de Instagram y váyanse y tomen sus 12.000 likes y espere que alguna empresa les crea su mierda y los patrocine. Y es como, ok, y este White Woman's Instagram me parece que es eso, es una crítica cool, y más en esta época de pandemia que ya lo digital, como dice Mandapo, que lo digital se volvió lo real. Pero a la larga es la más chistosa, y me dio mucha risa la burla, porque de verdad las fotos, como él las hace, que es lo mejor, es ver el video, no tanto escucharla, sino verla, las fotos que recrea ese man, como la vela, no sé qué vaina, mirando por el balcón, tomándome un café, es como, fuck, es buenísimo, es muy chistoso.
En TikTok había un trend que era, voy a tener el video hasta que Bo muestre una foto que yo haya subido.
Casi todas perdían, era en calabazas pequeñas. Tiny Pumpkins.
Sí, Tiny Pumpkins, sí. Que la cobija abullonada para el frío y... Sí, sí, maricas, es ridículo, es tonto. Pero me encanta esa canción y verlo es muy chistoso.
A mí, algo que me gusta mucho de esa canción es que él está burlándose de eso, es claro. Pero lo que él está mostrando en el video en ningún momento lo hace a medias. O sea, no lo actúa como una burla. El man en serio está haciendo todo el esfuerzo para hacer exactamente lo que se hace para tomar una de esas fotos. Por eso es que las recreaciones son tan impresionantes y el man se lo toma súper en serio. Tanto que cuando sale así solo con camisa y nada, igual las pose y todo, en ningún momento es como me estoy burlando de esto. Es como en serio voy a posar. En serio voy a ser una persona que hace esto. Eso me parece muy cool.
Y la producción de ese video ha sido una lata.
¡Claro!
Una lata. Tener que grabar todas esas cositas, todo el set que tuvo que montar para tomarse una puta foto y salir 3 segundos en el video. Fuerte, pero muy cool.
Estoy de acuerdo en que esta es de las canciones light. Y aún así, tiene un momento fuerte. Varias de los videos, de las cosas en Inside, juegan con el marco, el ¿cómo se le dice?
Formato.
El formato, con el formato del video. Esta canción, por ejemplo, es en formato cuadrado para mostrar en Instagram, excepto en un pedazo, que es cuando el man empieza a hablar de la foto de la mamá. Uh-huh. Cuando el man empieza a hablar de la foto de la mamá, que es la única vez que empieza a hablar del caption que pone debajo de la foto, y habla acerca de cómo la mamá se le murió hace unos años, y cómo le dice a la mamá que ojalá esté orgullosa de ella, que yo no sé qué, que le mande saludos al papá. Y en ese momento se abre el formato, y cuando se va acabando ese pedazo, vuelve a cerrar el formato. Que es como una forma de mostrar como igual estas personas que están mostrándoles lo que es solo lo que quieren ver y todo eso, igual hay una persona real detrás.
Siento que es entre mitad burla y mitad excusa. Como que de alguna forma, para que funcione el sketch, tiene que haber un tris de burla, ah, sí. Pero también era como, pues voy a coger mujeres blancas de Instagram, como pudo, porque quizás coger las fotos que suben personas como él no era tan gracioso, pero el mensaje, o lo que yo quiero tomar del mensaje, bueno, lo que yo quiero tomar del mensaje, no, porque el man también a veces es súper directo, es man, estamos planeando todo, y no solo se muestra en la canción, sino cuando nos muestra cómo está haciendo los sets y cómo está mostrando todo, cómo está cuadrando las luces, cómo está preparando todo para no solo este video, sino todos. Es lo que decía él en la misma especial, que es, esto es entre falso, esto es aspiracional. No lo decía literalmente, pero esto es aspiracional. Esta gente quiere ser esta gente, y se pega con una de las que me parece más chévere, que es Welcome to the Internet. Es como, man, aquí vas a tener una saturación de cosas, una saturación de todo lo que se te ocurra, una mierda que va a bombardearte todo el tiempo desde gente que quiere vivir así, como lo ves en este sketch, como porno y fanfic de Harry Potter. O sea, que hay de todo. Y internet, más encierro, más pandemia, más miedo, fue una explosión, una gonorrea de qué estamos haciendo.
Bueno, se calentó este parche.
Diego, ¿cuál es tu canción? ¿Cuál fue tu canción favorita, Diego?
Pero usted ya me la quitó. Es Welcome.
No, yo dije que era de las que más, que me había gustado más.
Sí, no, yo sé. Por eso es que me molestó, porque ni siquiera fue como, es mi favorita. Es como, esa es de las chéveres, pero ni siquiera es la mía. Entonces ahora yo vengo a decir, esa que Juan Dapo acaba de botar ahí a la mierda, esa es mi favorita. Maldito. Es Welcome to the Internet. Es Welcome to the Internet porque es... es un retrato impecable de lo que es el internet. y eso me parece admirable. Además, en una canción que me parece muy cool, siento que tiene un feeling muy de esta idea de como de esas historias en las que hay un carnaval oscuro que engaña a la gente y se roba sus almas, alguna mierda así. Es como ese, me da esa sensación y me parece genial porque siento que internet muchas veces es así. Es como, sí, como un dark cabaret. Sería como la forma como lo describiría. Entonces me parece muy, muy, muy teso. Y no, la descripción que hace el internet parece una vaina monstruosa, monstruosa, monstruosa. Y la forma como lo graba me parece genial, porque la forma como maneja las cámaras y los cambios de escena y todo eso es casi como un autor usa la puntuación. ¿Sí? Está mirando a la cámara en un momento diciendo algo, luego voltea a decir otra cosa y ahí se nota un cambio de idea, lo cual hace que cosas que parecían juntas estén desconectadas y cosas que parecían desconectadas estén juntas. Un ejemplo muy bobo es dos frases que él dice en una de esas es esta es la razón por la cual las mujeres no te hablan, deberías así se construye una bomba. Uh-huh. Y eso lo pone dentro del mismo, la misma escena, por decirlo de alguna forma, y luego cambia, porque eso, todo ese comentario es a los incels y toda la cuestión del terrorismo del hombre blanco incel, no sé qué, bla, bla, bla. Y cambia otro y ahí dice otra cosa, y cambia otro y ahí dice otra cosa. Entonces, ese manejo me parece increíble e impecable.
Mi favorita es Así es como funciona el mundo.
Es muy buena, güey. Yo amo a Soko.
Que Soko vive en un espacio entre la no vida y la no muerte. A mí me gusta...
Está sonando mi citófono. Un segundito, qué pena.
A mí me gusta porque hablamos de no interrumpirnos y Diego coge y se va. Es lo primero que hace por el citófono.
Por el
porque es más importante recibir, quién sabe qué,
comida
que alimentar el alma.
Sí, el colmo. Es terrible lo que hace Diego. Es terrible.
O sea.
Listo, qué pena. Me llegó un paquete, pero pues luego bajaré por ahí.
No, baje ya.
Perdón.
No, no, baje ya. Lo esperamos. Así funciona el mundo.
That is how the world works.
Me gusta el doble juego que tiene y es el hombre blanco que tiene el poder, lo dice ahí, explicando la forma en la que funciona el mundo súper rosa y cuando Soko le dice como, le hace ver que el mundo no funciona así como, ay, las abejitas van, es como, man, el mundo es sórdido y extraño y está sistémicamente hecho para joder gente. El man ejerce una fuerza de poder sobre el personaje, sobre Soko, que es él mismo, que de alguna forma me parece divertido, y el juego de el sí señor, el se arrepiente, sí, sí que, sí señor, pero míreme a los ojos, sí señor, y como ejerce todo ese poder que tiene, aún porque lo está controlando con la mano, o sea, es como muy chévere, y luego Soko se ve obligado a replicar la canción rosa, porque no puede hacer nada más. Porque, y al puro final, que Bo, o el personaje que está interpretando Bo en ese momento, ya cumplió lo que quería, aunque le prometió que no se iba a quitar la media para volver al estado este paila, igual lo hace. Y con el grito de Soko, igual lo hace. Entonces me pareció como, me gustó mucho, y me gustó mucho la canción.
Es muy teso. Me encanta como Soko al final, además, alarga un poquito el último, las últimas notas, como que sabe lo que viene y no quiere que se acabe la canción, como, y ¡pum!
Y baila. Y con la tristeza que estamos mintiendo.
Sí.
Como...
Porque además, sí. Qué bueno, la cantidad de verdades que dice el hijo de puta.
Pero con la que más me identifiqué fue con la de los 30. Y me gusta porque siento que... Ahora sí comenzó lo bueno.
Esta mierda.
Porque me sentí súper identificado de verdad en el momento en el que está él esperando que se acaben sus 20 años. Eso es pre la canción. Está él ahí solo, pero lo que habla de la canción de estar cansado, lo que habla de la canción de... Uy, empezamos fuerte. De, pues me mato a los 40. Es difícil porque se enfrenta uno a... Yo ya no soy de lo que la sociedad considera una persona joven, del grupo de personas que la sociedad considera jóvenes. Las cosas que haga ya no pueden ser irresponsables. Las cosas que haga tienen que ser de adulto adulto, ahora sí, de adulto serio, de persona seria, el peso social de tener más de 29 es increíble y uno no sabe, o yo no sé, cómo lidiar con eso. Yo no sé cómo lidiar con el hecho de que socialmente se espera una cosa de mí y mentalmente espera una cosa de mí y las dos cosas no logro que funcionen del todo bien. Porque tengo responsabilidades de persona de más de 30, pero gustos de persona de menos de 30. Y eso me dio duro, duro. El man hace un par de chistes divertidos de, jaja, ahora me da sueño todo, tengo que dormir, y como que uno debería reírse ahí, es como, marica, ahora me da sueño todo y me necesito dormir todo el tiempo. Sí. Y crecer es difícil, y crecer es duro, y da miedo. Y pensar que el man dice como, pues me mato a los 40 años, es como, marica, yo no quiero ser una persona vieja tampoco. No es que me quiera matar. Menos mal, esto es un podcast y no están viendo cómo estoy haciendo los ojos. Pero da miedo. Y me dio mucho miedo. Y que vos me lo pusiera ahí como, ¿te acuerdas de tus miedos? Tómalos en tu hueputa cara. Fue como, ¡auch!
Y la forma como presenta la canción también me parece increíble. El man en calzoncillos, en ni boxers son, con una luz puesta en la espalda para taparla y de repente mostrar la parte, pues, sacar luz atrás. Oiga, la recursividad de producción de este hijo de puta, sí, me sorprende. Sí. Es impresionante.
Es muy cool.
Pero él lo que logra con eso es una cosa como de, aquí ya no hay nada que ocultar. O sea, esto es lo que hay.
Sí, el man literalmente se desnuda.
Sí, literalmente. Y me parece muy teso porque hay mucha gente en internet que empezó a expresar preocupación por Bob Burnham después de ver este especial. Como, marica, ¿será que el man está bien? Mire esta mierda que él montó, que yo no sé qué. Puedo llegar a entender por qué la gente dice eso, pero por otro lado es como, el man es un artista. O sea, el man no se está mostrando esto porque el man quiere mostrarnos esto. O sea, más allá de que él sea o no sea eso, de eso se, y esto es algo que el mismo Bob Burnham dice, de eso se encargará él, sus amigos, su grupo de apoyo, su terapeuta y la gente que lo quiere. Y listo. Nosotros lo que tenemos de él es la obra y podemos ver la obra, pero más allá de eso, Bob Burnham lo ha hecho siempre con su comedia. Como, yo les muestro lo que a mí se me da la gana, y él lo ha dicho varias veces, como, si quieren la verdad, vayan a ver otros hijos de putas. Yo no les voy a dar la verdad. A pesar de que hay mucho de lo que él piensa y lo que él siente ahí, ese que uno ve ahí no es él. Pero lo hace tan bien que uno siente que sí. Y eso me parece el putas.
¿Y con cuál se identificó, Diego?
¿Cómo es que se llama esa? Mira, aquí tengo la lista de canciones. Ah, sí, obviamente se llama así. Con Shit, mierda. Esa canción es la que empieza con me despierto a las 11:30 y me siento como un pedazo de mierda. Toda mi ropa está tirada en el piso y huele como mierda. Pero la canción es toda alegre. Es como un ritmo todo movido. Para mí, esa canción es el momento en el que uno acepta su depresión, pero todavía no está haciendo nada al respecto. O así lo sentí yo. Pues cuando me pasó a mí. Como poder decir, me siento así, esto es lo que está pasando, todavía no estoy haciendo nada al respecto, no voy a hacer nada al respecto, y por eso es que alcanza a ver un momento de, entre comillas, felicidad en el entiendo lo que me está pasando, pero igual me está pasando y es una mierda. Eso fue lo que a mí me evocó esa canción. Es ese momento de saber que yo estoy jodido, de que todo es una mierda, pero lo acepto y así es. ¿Qué vamos a hacer? Lo cual es horrible, pero se siente como esa canción.
Yo lo vi también por el hecho de, o sea, como que la canción de todo lo que está pasando es horrible, todo es una puta mierda, y la canción es tan alegre que sentí que era ese momento en el que uno sabe que está muy mal, pero socialmente tiene que estar mostrando que todo está bien, uh-huh, que uno puede estar haciendo chistes, que uno tiene que estar divertido, como sea para no preocupar al otro, sea para no, que no demostrar nada al otro, sea porque a la gente le o uno piensa que a la gente le puede fastidiar tender la mano, escuchar o lidiar con alguien que está así. Como todas estas cosas que uno se pone en la cabeza cuando está en ese espacio de depresión, como sobrecompensando con mucha felicidad. Ja, 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 sí, puedo hacer chistes, todo es feliz, todo bien, no se preocupen por mí, todo está alegre, aunque mi vida se esté derrumbando por dentro. Pasémosla bien, seamos felices, como en el ánimo de la música, en lo arriba que está la canción. Para mí fue ese aparentar que también estuvo duro.
Pues sí, es que shit toca fibras fuertes. A mí me pateó fuerte. Curiosamente, la de los 30 no me pareció tan dura. Creo que lo hubiera visto hace unos años, si me hubiera dado como una patada duro en las bolas. Pero ahora que veo la vida desde los 30 y que les importa años, a mí no me han dado tan duro los 30. Yo estoy hasta feliz en los 30. Entonces, la de How the World Works me pateó también, porque como ese optimismo que uno puede sentir por algo, la verdad lo arruina. Es decir, uno puede tener una imagen y la verdad, el concepto de verdad, eso es lo que ocurre en la vida real, le jode a uno la sonrisa y patea. Pero por otros motivos, a mí la que me pateó duro, lo con la que me identifiqué, fue FaceTime with my mom. No es una canción la gran cosa, la verdad no es la más introspectiva ni la más el mundo es una mierda ni nada, pero es como listo, tengo que reservar un tiempo de mi día porque voy a hablar con mi mamá. Mi mamá me pregunta si me bañé, que cómo estoy, y se pone a hablar de sí, mamá, el vecino fue, ah, ok, ¿y quién se murió? Y el primo está enfermo, ajá, y ajá, ajá, ajá. Y al final es como mi mamá está tapando la cámara con el dedo. No es una gran canción, no es la mejor, no es la más crítica, pero pues me tocó fibras sensibles porque es lo que hago, lo que me pasa a mí cuando hablo con mi mamá. ¿Qué más, ma? ¿Cómo estás? Y que me cuente cosas que realmente a mí no me importan. Que siendo 100% objetivo, no me importan. Lo que me cuenta mi mamá no me importa una mierda. Pero es importante que me lo cuente para que ella esté feliz y con eso yo esté tranquilo. Y a la larga, en la cuarentena, muchas de las interacciones sociales se limitaron a eso. I don't give a fuck de lo que usted me quiera decir, pero me importa que me lo diga para que al menos se desahogue. Y me parece interesante. Ese concepto me pareció, cuando estaba escuchando la canción, fue como muy, muy amigo, date cuenta. Las llamadas con tu mamá, con tus amigos, no son para ti, son para ellos. Y está bien. Y cuando tú le estás contando a alguien algo a tu mamá o a tus amigos, a ellos tampoco les importa un culo. Pero a ti sí te importa porque estás desahogándote. Y me pareció interesante eso. Entonces creo que esa fue con la que más me identifiqué. Pero sé que no es la más poderosa del show. A propósito, yo tenía esta duda, pequeño paréntesis, un respiro, porque a la gente le gusta la canción de Besos, yo la odio.
A mí me gusta, pues, honestamente es porque, primero es pegadiza.
Ok. Sí.
O sea, ese es un gran factor. Jeffrey Besos. Y lo segundo es, a mí me gustó por... Tengo un lapicito y mi gato cree que estoy jugando con él. Me gustó porque es sentí que es esta idea de cómo se están vendiendo los multimillonarios. Es como, tú puedes hacerlo, Jeffrey, si crees en ti mismo, que Zuckerberg y Gates se jodan, como si el man de verdad se hubiera hecho desde abajo, como si de verdad hubiera que hacerle barra a una persona como esta, que es como esta idea de lo que nos venden de los multimillonarios, de Elon Musk empezó en un garaje. Su papá tenía una mina de putas esmeraldas. El garaje del man medía medio pueblo. Jeffrey Bezos empezó como, marica, nadie, ninguno de estos hijos de putas, hay que hacerles barra. Pero socialmente les hacemos barra. Y eso, con que la canción sea pegadiza, me parece que es lo que a mí me gusta personalmente.
Okay.
No voy a decir que a todo el mundo le gusta por esta razón.
Pero sí, yo siento que va por el mismo lado, la verdad. Y es que sí es muy pegadiza, además, güey. Muy ridícula la forma como le echan barra a Jeffrey Bezos en la canción. Creo que, pues, hay un momento en el que dice acerca de Zuckerberg, Gates y Buffett, les dice como, cómete a sus esposas y bebe su sangre. O sea, no es como, es una vaina así como de el poner a estos grandes capitalistas como en la idea de lo que antes eran los grandes terratenientes que iban a la guerra contra otros para, pues, y nosotros somos los pobres huevones que los vemos desde acá. Pero pues a mí tampoco me parece que sea como de lo mejor del show. Pero pues sí es súper pegadiza.
Sí, no, no es la mejor del show, sí, pero es muy pegadiza.
Ok, vale, esa es la duda.
Se vuelve más pegadiza cuando uno ve el especial, ve lo que está haciendo Bo sobre el capitalismo, sobre el imperialismo, sobre la relación con los multimillonarios. Y usted lo pega en Instagram con el tren de igual toca pedir por Amazon. Porque Amazon se comió tantas tiendas que ahora encontrar productos diferentes, digamos, ejemplo claro, a putos Funkos en tiendas geek es imposible. Si uno quiere comprar otra mierda, le toca a uno por Amazon. Entonces es muy divertida. Un uso amplio de la palabra divertido. Sentir que uno está criticando el capitalismo y tiene que vivir en él. No tiene, pero es muy difícil no vivir en él. Entonces, llegan paquetes de Amazon a los TikToks y uno pone Jeffrey Bezos. Pues sí, güey. Millonarios de mierda, pero...
Creo que ese es mi problema, que la crítica se vuelve alegoría de una forma tan fácil. De una forma tan sencilla. Por eso mismo, la gente hace trends de los paquetes de Amazon con Jeffrey Bezos. Ya ahí perdió su valor de crítica y se volvió una alegoría y están haciéndole publicidad a Amazon. Y no sé, entonces es... Eso es lo complicado. Esa canción es la que a mí no... En sí, fin.
Pero igual recuerde que nosotros ya vimos esto en Black Mirror.
Sí, sí, sí.
Estamos
sí.
en una sociedad en la que es imposible criticarla sin que... Si la crítica se vuelve suficientemente popular, se vuelve producto.
Claro, claro que sí. Lo que hizo en la gala del Met Ocasio, Tax the Rich. Amiga, tú eres una ricachona que está pagando para ir a una gala. La frontera entre estoy criticando estando dentro del sistema contra volví la crítica a una marca es tan delgada que eso es lo que a mí me choca tanto de ese anticapitalismo y anticorporaciones como...
Exacto,
pero entonces es una marca, ahí, le vendieron el producto anticapitalismo. Entonces eso, es lo
pero
que...
Pero entonces ahí, ¿cuál es la idea? Problema. ¿No criticar?
No, el problema más que la crítica es haga algo, uno, y dos, si puede, bueno, si puede hacerlo, y dos, si va a criticar el capitalismo, no lo convierta anticapitalismo... Copyright, o sea, Mac Guevara's y Che Donalds. No vuelva el símbolo del Che Guevara una marca registrada. Eso es como lo que opino. Pero creo que lo menos relevante de Insight es ese. Y a lo que yo iba es que a mí la música no me identifiqué tanto, pero sí con los momentos que hay entre las canciones. Y ahí es donde esta vaina se pone densa como el hijo de putas. Porque... Uy, la parte cuando ese tipo dice, quiero terminar esta mierda, pero no puedo. No sé cómo, no tengo ni idea cómo hacer esta mierda. No tengo, y la cagué. El tipo dice, la cagué. No me debí haber comprometido en esta huevona. Porque estoy agotado, estoy vuelto mierda, no sé cómo terminarla. Estoy lleno de corotos y quién sabe cuántos archivos en el computador tendrá ese man. Papeles. Es como, no quiero más. No puedo más. Y me gustó lo que decía como... El objetivo de este especial no es terminarlo, sino dejarlo ahí para siempre o algo así, porque no puedo. Me reventé. Y eso lo sentí muy, muy, muy de cerca en la cuarentena. Creo que cuando empezó por allá, ya hace un año y medio, estaba toda esta hijueputa presión de si usted no sale de la cuarentena con un doctorado aprendiendo 20 idiomas y 7 niños, pues usted no está haciendo nada productivo con su vida. Y yo, maldita sea, me comí ese cuento. Yo me lo creí. Y fue como, es cierto, si yo, una de las cosas que yo más me quejo es que no tengo tiempo para hacer mis vainas. Toma todo tu hijueputa tiempo del mundo, hazlo, hágale, gonorrea. ¿Dónde está ese impulso que usted tenía de aprender alemán? Tome, a ver, ¿dónde está, aunque sea ese hijueputa Duolingo, arranque? ¿Y qué pasó? Que hace poco estaba haciendo un balance. A lo largo de la cuarentena me he leído 2 libros, y eso. Y corticos. Sí, es como... ¿Dónde estaba esa voluntad de listo, voy a leer más, voy a dedicarme? No, ahí se quedó. ¿Dónde está esa voluntad de ahora que tengo tiempo para la casa, voy a aprender a cocinar más y tal vaina? No, marica, estoy repitiendo las mismas 5 cosas una y otra vez porque no quiero aprender y no se me da la gana y no sé qué. Entonces, ese fue el momento que yo dije, fuck, la cagué. Cuando me puse a hacer, hoy el tema es, en un punto dije, la cagué. No quiero seguir haciéndolo, estoy agotado, me reventé, me exploté y no sé cómo salir de esta vaina. Y fue como, puta vida, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué la estoy cagando de esta forma si yo me metí voluntariamente en estos compromisos? Tengo que sacarlos adelante. Y luego me pone a pensar, ¿por qué tengo? ¿Y por qué? ¿Quién hijo de putas me está diciendo tiene que hacerlo? Nadie me lo está diciendo. Puedo renunciar en el momento que se me dé la gana, que es lo peor que puede pasar. Pero luego viene otro pensamiento de si vale la pena continuar. No está mal. No está mal continuar las cosas. La vaina es que uno no tiene que verlas como un revólver en la cabeza diciéndole tiene que hacerlo todo y tiene que terminarlo y tiene que, si no, ok, sáquele provecho, aprenda. Diviértase tanto como se pueda en el encierro.
Con lo del capitalismo, es raro porque no hay activismo perfecto bajo el capitalismo. Porque si uno quiere hacer activismo del capitalismo, tiene que estar en el sistema para poderle llegar a gente y cambiarlo. Entonces es una cosa, como decía Boris, súper rara. Y eso se pega con esta idea de ¿por qué putas tenemos que ser productivos todo el tiempo? ¿Cuál es el miedo a estar sin hacer nada, a permitirnos no estar produciendo algo? ¿Y cuál es el miedo a estar aburridos? Ahora, no se puede estar aburrido porque tiene uno TikTok, porque uno tiene Twitter, porque uno tiene que estar haciendo algo, porque uno tiene que estar, como decía Bob, opinando sobre todas las malditas mierdas del puto mundo, aunque uno no sepa una puta mierda. Y no es que uno tenga, en el sentido estricto, porque uno puede no hacerlo, pero socialmente está todo el mundo presionando para que uno esté haciendo esto. O sea, es lo que se espera. Comparte tu opinión. Tu opinión es tan válida como la de cualquier otro. Yo no sé de epidemias, yo no sé de virus. Yo creo que voy a estar opinando de la puta vacuna si Pfizer es confiable y Moderna no va a estar. Yo qué putas voy a saber. A mí me chuzaron y ya. Yo sé que son buenas porque no me morí de polio, no me dio polio de niño. Nivel usuario, conozco esas mierdas, no tengo que estar opinando. Sorry that I look like a mess. En la segunda parte que quería que volviéramos esto en oversharing, es pegándolo con perfecto con lo que dijo Boris de hoy, el tema es, y es un poco la parte oscura de hacer Estúpido Nerd. Sí, porque nosotros hemos hablado muchas, muchas veces de lo chévere que ha sido para nosotros hacer Estúpido Nerd, de las cosas buenas que nos ha traído Estúpido Nerd. Pero poco o nada hemos hablado de la parte mala de hacer Estúpido Nerd, porque lo dice Bo, más o menos Meta lo dice cuando se hace streamer, cuando se hace creador de contenido que tiene el cuchillo, cuando se hace el video de React, como todo el proceso de crear contenido y luego el verse a sí mismo revisando los archivos, verse a sí mismo editando, verse a sí mismo cuadrando todo en este cuarto que lo hace pequeño y está toda esta inmensidad como un paralaje visual a estar revisando los archivos antes de y botarlo sin saber cómo va a reaccionar la gente. Y algo que decía Diego, que se preocupaban por Bo, era esta relación que tenemos los creadores de contenido con to you, the people, con ustedes, el público que me está escuchando decir esta hilación de tonterías. Es esa relación parasocial con nosotros, porque ustedes saben un resto de cosas nuestras y nosotros sabemos poco o nada de ustedes. Yo quería hablar de eso, de cómo es la parte más difícil de crear Estúpido Nerd y compartírselas con ustedes, pensando que al principio de la cuarentena nos quemamos. Nos puto reventamos haciendo 2 capítulos a la semana. Creíamos que iba a ser fácil porque teníamos el tiempo. Y fue en un punto, me sabía a puta mierda.
Sí.
Yo quiero mucho a Diego, yo quiero mucho a Boris, y los quiero de verdad, y no me da miedo decirles que los quiero, pero Estúpido Nerd en alguna forma me ha dado poder compartir con ellos dos, con ustedes dos, estos espacios de hablar y de compartir las discusiones que teníamos borrachos en un producto que me gusta, pero me ha quitado la oportunidad de hablar con ustedes como amigos, de muchas cosas, hablar de Shang-Chi con emoción cuando fuimos por casualidades de la vida, por pura coincidencia con Diego al cine, hablar con pincitas, me lo quitó Estúpido Nerd. Y eso va pesando mientras pasan los años, porque hay unos puentes que se están volviendo más débiles en tanto con quién sino con la gente, o sea, hicimos este podcast con la gente que más nos gustaba hablar de estas cosas, o alguna de las personas que más nos gustaba hablar de estas cosas, y ahora no tenemos ese puto puente, sino es detrás de un micrófono.
Qué bueno, real.
Y eso es una parte fea, estúpido nerd. Esa es una parte que me duele, estúpido nerd.
Qué gonorrea, güey. Qué gonorrea. Yo. Bueno. A mí que me duele, estúpido nerd. No sé si ustedes hayan notado. Yo normalmente soy muy bueno escondiendo este tipo de cosas, pero no sé si ustedes hayan notado que a mí me gusta la atención. Y que a mí me gusta llamar la atención y que me paren bolas y como intentar ser el centro de atracción.
Lo ha escondido, ¿sí?, de una forma impresionante, Diego.
Yo sé, güey. Yo sé, es una de mis cualidades. Una revelación. Es una de las cosas en las que soy increíble. Sí, a mí obviamente me gusta mucho la atención. Desde siempre. Desde siempre. Lo cual siempre me ha parecido raro. Porque siempre he tenido también problemas de autoestima. Entonces es particularmente grave cuando no estoy bien. Porque entonces, qué tanta atención y la calidad de la atención que recibo redunda inmediatamente en mi estado anímico y mi autovaloración. Cuando estoy bien, cuando me cuido, cuando voy a terapia, cuando estoy con mis pepas, cuando duermo bien, cuando sí, como que todos los factores ayudan a que yo pueda estar bien conmigo mismo, eso se disminuye un resto. Pero cuando no, y que me pasa a menudo que no, la relación que yo empiezo a tener con nuestros oyentes se me vuelve de dependencia. Pero es una dependencia en la que yo llego a prometer más de lo que puedo cumplir. Quiero mostrarme más disponible de lo que realmente estoy o estoy dispuesto a estar. Entonces, cuando me muestro así y luego veo que hay gente que está esperando que yo le dé algo que o le prometí o insinué que iba a hacer o algo así y simplemente no me nace o no puedo, no tengo la energía para hacerlo, ahí me pesa un montón. Y ahí me siento mal. No sé. A veces que yo les llego a ustedes con preguntas acerca de, oigan, hay una preocupación entre la gente por tal cosa. Y ustedes, y como pues normal, hay gente que se preocupa siempre y ya, o sea, no le pare bolas. Y en mi cabeza soy como, pero ¿qué van a pensar de nosotros? Y luego como, marica, Diego, no más. O sea, ¿cómo puedo ser tan fan de Bo Burnham y no haber entendido ese puto detalle de yo soy yo? Lo que decía Juanda, la gente sabe un montón de mí y yo no sé nada de ellos. Pero al mismo tiempo eso mezclado con ¿realmente saben un montón de mí? No. Conoce al Diego de Estúpido Nerd. Nosotros podemos ser muy auténticos aquí en el podcast, pero esto no somos nosotros. Yo conozco a Juan Dapo, yo conozco a Boris, y Juan Dapo de Estúpido Nerd no es Juan Dapo. Boris de Estúpido Nerd no es Boris. Diego de Estúpido Nerd no es Diego.
Sí, de acuerdo, o al menos no es todo de nosotros, es una parte de nosotros. El Boris, el Diego, el Juan Dapo de Estúpido Nerd son una parte de nosotros, pero no es todo. Y de alguna forma es un performance.
Marica, esta mierda es editada. Esto es un performance. Esto es lo que la gente está conociendo. Siento que ya estoy divagando un montón. Lo que pasa es que Juan Dapo me abrió un montón de angustias. Que yo ya sabía que estaban, pero siento que nunca había expresado. Entonces estoy como, todo salió.
Pero le puse micrófono.
Pero me puso micrófono. Y yo creo que sí es eso. Es lo que dice Bob Burnham. Y lo dice mucho en Make Happy. Y aquí lo insinúa todo el puto tiempo. Y es, de una u otra forma, todos somos performers en la época de las redes sociales. Todos le estamos performando nuestras vidas a los demás. Y todos somos el público de los demás para que performen sus vidas. Nadie es quien muestra en redes sociales. Mucho menos lo van a hacer en cualquier cosa que produzcan para que un público la vea. Que en este caso, pues, Estúpido Nerd. Hablo sobre todo por mí, pero siento que es así.
Pues uno no es uno ni frente a los papás.
En especial ante los papás, marica. Sí. Ah, caramba. Fuck.
Si quiere, nadie está obligado.
Claro, no, siento obligado, que sí, siento que sí.
Contrato
sí.
Estúpido Nerd.
Hablé mal de Estúpido Nerd, pero en la línea, en la sí, línea.
Yo sí. Yo sí, patrón.
Así como
Soku. Hay dos cosas que me puso a pensar. Y es que en la cuarentena me volví muchísimo más introspectivo de lo que era antes. Porque antes al menos tenía cosas por hacer. O pues no tenía cosas, tenía gente con quien estar. O sea, podía tener la capacidad de escuchar otras voces. Ahora en el encierro solo me escucho a mí mismo. Y es horrible. Ustedes no se imaginan lo horrible que es estar encerrado conmigo. Entonces me puse en una posición muy introspectiva frente a muchísimos temas. Y uno de esos temas fue el concepto de final para mí. En todos los aspectos. O sea, ese concepto de final me dolió mucho. Y me puso a ser muy introspectivo frente a todos los finales. Y una de las preguntas es, Estúpido Nerd, va a llegar a un final. Sin duda, esto no va a ser eterno. Si lo pensamos de la forma más extensa posible, se va a acabar, o al menos nosotros vamos a llegar al final de Estúpido Nerd si nos morimos. Estúpido Nerd, temporada 200, cada uno tiene 70 y pico de años y nos dio un infarto y se acabó. Ese es el escenario más extenso posible. Pero es posible que en un momento digamos, marica, me cansé, ya no quiero más, no puedo más, me harté. O me voy del país. O cualquier huevonada. Y esto va a llegar a un final. Y todo tiene un final, es inevitable. Por eso con lo de Bob Orhan me dolió cuando el tipo decía, no puedo más, no quiero, no sé cómo avanzar porque quiero que se acabe, quiero que las cosas acaben, o no sé cómo reaccionar cuando las cosas acaben. Y eso fue lo que me dejó la cuarentena, todo esto de Borham, de Estúpido Nerd, todo se juntó y comencé a pensar el concepto de cómo se interpreta, cómo se entiende y cómo se asume un final. Y es fuerte, y para mí es pensarlo en muchos niveles, incluso la vida. A mi mejor amiga y a mi hermano y a mi cuñada les dio COVID. Y en un momento pensé, se pueden morir. Ese es el final de ellos. Yo me enteré que mi mejor amiga tenía COVID después de que yo había estado en contacto con ella y yo había ido donde mi hermano y estaba en contacto con él. Y mi cuñada está embarazada. Y que mi amiga me dijera, pues puta, tengo COVID. Yo dije, maté a mi sobrina. O maté a mi hermano, o maté a mi cuñada. Ese nivel de responsabilidad es muy hueputa y fue muy fuerte para mí. Y como, uf, a la mierda, esto es demasiado real, todo es demasiado real, todo está aquí y me da miedo. Pero luego comencé a perderle el miedo y creo que me volví hasta cínico frente a estas cosas. Y es, bueno, si las cosas llegan a un final, pues bien. Si no, pues no va a pasar. Toca comenzar a asimilarlo y toca comenzar a pensarlo. Y entre antes se hable, mejor. Y Estúpido Nerd se va a acabar en algún punto, es inevitable. Llegar a ese momento va a ser difícil. Pero toca hacerlo. No estoy diciendo que me quiera ir, no estoy diciendo que se va a acabar ya, pero va a pasar. Y es cierto, es que el agotamiento es fuerte, es tremendo, es difícil seguir con ese ritmo de las cosas. Más con una persona como yo que estoy acostumbrado a renunciar a todo, porque cambio constantemente de empresas, de oficios, de vivienda, de mi círculo de gente. Pues estoy acostumbrado a ese final, pero no sé por qué la cuarentena y Estúpido Nerd me hizo pensar tanto en como en eso, en esas responsabilidades, en ese peso. Y es fuerte. Y otra cosa que me hizo pensar Estúpido Nerd y la cuarentena, y que es, creo que los lados que a mí no me gusta de Estúpido Nerd, es el concepto de la plata. Yo odio la plata. Odio el concepto de plata, de pensar en la plata. Tuve una de las épocas más horribles de mi vida, fue por culpa de la hijueputa plata. Entonces, uno de mis propósitos en la vida es yo no hablo de esa mierda, no me gusta. Y ustedes que son mis amigos y todos los que están cercanos a mí, ustedes saben que yo no hablo de plata nunca, no me importa. Que es que vamos a comer empanadas, listo, ¿cuánto vale? 1,000 pesos, genial. Pero vamos a comer una pizza de 50,000, genial, no importa, la plata vale mierda. Y entonces Estúpido Nerd en un momento se pone a hablar de plata y a mí me incomoda. Yo no me siento cómodo patrocinando o pues hablando de métanse a Patreon. porque a mí no me gusta cobrar por las cosas que hago. Por eso hoy el tema es no tiene Patreon, no tiene patrocinio, bueno, tiene pauta, pero no es lo que quiero, ganar plata con esas cosas. Y cuando nos patrocinan, pues es chévere sentir que uno está viendo que su trabajo está siendo reconocido por alguien, pero a veces no quiero hacerlo, no quiero cobrar. Y llega el punto en el que salen cosas como Netflix diciendo tiene que hablar de Maldita, fue la cosa más horrible a nivel audiovisual primero, pero también a nivel personal, porque me sentí prostituido. Y yo que tanto critico a las prostitutas de información que son los influencers en redes sociales, que no son capaces de hablar si no les pagan. En ese momento yo dije, a la mierda, yo soy uno de esos, me están pagando para que le eche flores a este bollo de mierda. Cuando yo a las cosas que me gustan les hago publicidad gratis, marica, y en redes sociales yo me la paso hablando de Sennheiser, amo esa marca, no me están pagando. Y juego diciendo cómo deberían patrocinarme, yo sé que no lo van a hacer, pero yo lo hago porque me nace el corazón. Entonces decirle a la gente, métanse a Patreon, cojan, tengan contenido exclusivo, tal vaina, denos plata, fuck, a mí me pesa mucho. Pero que de nuevo, lo junto con lo que pasó con lo de Borham, de hablando con la mamá, y entiendo que esto no solo tengo que pensarlo para mí, sino para todos. Y siento que si el Patreon nos ayuda, y si ustedes están felices con eso, y si sienten que es una recompensa, pues yo no debería ser el cretino de decir, no me importa que ustedes no ganen plata. No, al contrario, es, pues hagámoslo por el bien de todos. Si se representa con plata, genial. Si se representa con hobby, con, no sé, llamar la atención, o si se representa con cualquier cosa que me haga escapar un poco de mi monólogo interno, pues está bien. Pero, uff, es fuerte, weón. No me echen. Todavía.
No renuncie.
¿Cuánto me da?
Avanzamos mucho. Soy hoy, presivo. Muchachos.
Wow. En shock. Estoy así, impactada.
No, es que puta, la cuarentena yo creo que a todos, no solo a mí, sino a todos, nos permitió que habláramos más con nosotros mismos. Pues es que ya no teníamos quien nos juzgara por nuestras actitudes, al menos no en público. Pues teníamos derecho a ser mucho más auténticos y tener más, darnos más permiso a tener miedos. Y nos dio permiso de ser más cobardes frente a cosas que antes queríamos que éramos fuertes. La muerte, pues marica, se murió mucha hijo de puta gente por el COVID. Esto nos obligó a ser un poco más fuerte y comenzar a hablar el tema, comenzar a hablar con la familia, decir, estoy en riesgo de COVID, piensen que existe la posibilidad de que me muera y que van a tener que hacer algo. El miedo de quedarse sin trabajo, porque mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente que había depositado toda su vida en algún emprendimiento y se le cayó, pues obligó a que enfrentaran ese miedo. Y pues no sé, siento que la cuarentena nos enseñó a ser muy fuertes, pero de una forma muy canacha, nos pateó muy duro, pero a las malas nos hizo sacar una coraza dura.
Yo siento, no sé cuál es la palabra que debería usar aquí, pero siento que lo que dice Boris de sí, nos permitió la cuarentena hablar con nosotros mismos y ser muy honestos con nosotros mismos y ser muy introspectivos y estarnos pensando todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, fuera del chiste de que estoy impactada por lo que acaba de decir Boris de Patreon, me acabo de enterar. Y algo que también no pasa es, Estúpido Nerd se nos volvió también la única forma de contacto que tenemos el uno con el otro. Y está bueno como show incluso que estén escuchando ustedes esto al mismo tiempo que Diego y yo, pues no al mismo tiempo, pero de la misma forma que Diego y yo, pero es tóxico porque es como no estamos hablando de estas cosas entre nosotros, cuando, ¿por qué? Por la razón que sea, por miedo a qué dirá Juan Dapu y Boris, Juan Dapu y Diego si yo les digo que no quiero estar en Patreon, por miedo a qué dirán si yo digo tal cosa, por miedo a qué va a pasar conmigo en Estúpido Nerd, por miedo a que tantas putas mierdas, como tantas pinzas que uno coge para no hablar con el otro porque uno está hablando tanto consigo mismo que empieza uno a resolver todas las discusiones en la propia cabeza. Sí. Es como, no, voy a hacer una recreación no fiel, una adaptación de lo que pudo ser la cabeza de Boris, pero fue como, si yo digo esto, fijo, se van a rayar, si yo digo esto, pues va a ser una pelea, si yo digo esto, pues mejor se va a volver un bollo, mejor no digo nada y dejo las cosas ocultas y las dejo para mí y cuando hablemos de plata hago mala cara e intento que la conversación se muera rápido y ya, en vez de abrirnos, porque abrirnos es difícil y abrirnos es performático muchas veces. Y a veces pasa, y a veces nos soltamos aquí cuando no podemos contener más. Se filtran cosas, pero nunca se abren del todo. O sea, en el podcast, cuando de todos modos, en un ejemplo más cercano, o en un ejemplo del que yo puedo hablar con más propiedad, que es cuando hay capítulos sobre los padres, yo de todos modos me estoy abriendo ante ustedes, y ustedes incluidos Diego y Boris, pero con pinzas, con cuidado con qué voy a decir, cuidado con qué voy a hablar, cuidado con cómo lo voy a decir. Eso como pensando en que Estúpido Nerd nos achicó un poco mucho la comunicación con el otro, aquí entre los tres.
Y hace poco me ponía a pensar, yo me acuerdo, pues, estaba hablando con alguien de cuando salíamos con Juan Dapo, y no, que alguna vez fuimos a una fiesta, que nos encontramos en tal lado, que parranda, no sé qué, huevonadas así, que jugamos juegos de mesa, que yo conocía a Diego por Sofa y el stand-up comedy, cosas así. Y era como, wow, me decían, qué chimba que puedas compartir tanto con tus amigos. Y me puse a pensar, la verdad no comparto con ellos tanto. Ya no. Porque transformamos toda esta relación en un show. Y es cierto, no solo que nos vetemos de hablar de nuestros hobbies y nuestras cosas porque se convierten en capítulo y eso vale la pena compartirlo, pero sí es como que damos por sentado que sentarnos una hora y pico a hablar a la semana ya es mantener la relación. Y no es así. Le luteé no eran tan cercanos fuera de los escenarios. Entonces es como, ok, pues ellos son una empresa, son unos showman, bien. Pero nosotros empezamos, fue el camino contrario, nosotros éramos amigos y sí siento que a veces uno se aleja. Y siento que gran culpa de eso es que no nos vemos de frente. Y la cuarentena es una putada por esa mierda. Y es una mierda. La cuarentena nos robó esa vaina y puta, recuperarla es difícil, pero creo que toca trabajar en eso.
Sí, eso es lo que iba a decir. Dejar de verlos. Creo que es lo que más ha jodido la relación. O sea, que esto me ha ayudado mucho, pero dejar de vernos ha sido tóxico. Yo, tanto así que cuando nos logramos ver, ahora, desde hace un par de veces que nos vemos, es como, no hablemos de Estúpido Nerd, por favor. Y sale el tema de a poquito, es como, ay, se acuerdan, vean lo que nos dijeron, es como, no, venga, hablemos de otra puta mierda que no sea Estúpido Nerd. Eso uno. Y lo otro, esa contaminación que hemos tenido a mí me ha hecho a veces sentir muy, muy solo. Como si no es para algo del podcast, yo no puedo hablar con Boris o Diego. Como si, y hay veces que yo no quiero hablar de esto con mi novia y con mis papás ni se diga. Hay momentos de vulnerabilidad que yo no... O incluso si yo me peleara con mi novia, es como pues, no voy a hablar de eso con ella.
Debería.
Pero... Claro, en otro momento, en otro momento de la pelea, sí, claro, y lo hago, y cuando me peleo con ella lo hago, pero hay muchos momentos en los que yo me peleo con ella, es como, man, estoy completamente solo lidiando con esto, y siento que no puedo contar con ustedes dos, porque si no es para algo muy puntual de Estúpido Nerd, ustedes no me van a escuchar.
Cierto, y antes sí hacíamos eso.
Y antes yo llamaba borracho a hablar en inglés con Boris como si fuera pan de todos los días. ¿Sí? Y más allá del chiste que sí lo hice un par de veces, la tos fue honesta, no performática. Es doloroso para mí, es doloroso y eso, y pegarlo con que a veces siento que jalo más el podcast yo solo y no siento que se los pueda decir de alguna forma saludable. Todo se vuelve muy raro y ya. Y me callo. No quiero compartir más.
Estoy triste. Sí, estoy triste. Como escucharlos me pone triste. Por eso es que no hablo con
en
ustedes.
En general.
¿No?
Todos los días, desde el capítulo 1.
Diego es muy feliz de martes a domingo.
Siento que... Como que Estúpido Nerd es muy importante para mí. Y por eso hago con Stupid Nerd lo que hago con muchas cosas que se vuelven importantes para mí es como ponerlas en un altarcito y endiosarlas. Entonces, incluso ahorita que me abrí a hablar de los problemas de Stupid Nerd, en verdad hablé fue de mis problemas, no de Stupid Nerd como tal, y escucharlos como pues lo que están diciendo ahorita, como me dolió, no como me dolió de me siento herido, sino me dolió como de puta, como que sentí frágil Stupid Nerd. No porque lo sea, sino porque
está hecho por tres seres humanos frágiles.
Exacto, sí, porque es real, claro. Porque no es esta mierda que yo endiosé. Y fue como, hijo de puta, qué feo eso. Porque lo que dice tiene toda la puta razón. Entiendo completamente porque además Boris sí nos lo ha dicho antes. Solo que no refiriéndose a Stupid Nerd y no de la forma como nos lo dijo ahorita. Pero Boris sí nos ha dicho que odia hablar de dinero y que es un tema que le sabe a mierda. Y Juan Dapo también nos ha expresado antes que está mamado de que solo hablemos de Stupid Nerd entre nosotros. Pero igual, ahí seguimos, ¿no? Es como... O sea, yo no quiero que se acabe Stupid Nerd, yo amo Stupid Nerd. Pero, sí, como... Más de lo que creo que lo demuestro incluso, pero...
Sí, pero siento que, bueno, sí, y el mensaje no es ni para los oyentes, el mensaje, ni para nosotros, se va a acabar. No,
ya eso voy. No es que yo sienta en este momento que se está acabando nada por el estilo, no. Claro, momento, se me olvidó. En este momento sí se me olvidó que tenemos un público. Gente, no estamos diciendo que su video se vaya a acabar. No sé. Simplemente estoy expresando que es algo que no... con lo que no había lidiado. Algo mío con lo que no había lidiado. Y es algo que... Este es de esos momentos en los que tengo como grandes descubrimientos mientras hablamos en el podcast. Y es... No me he dado cuenta que yo había hecho eso con Stupid Nerd. De endiosarlo de esa forma. Y es... algo que tengo que corregir. Porque es incluso malo para Stupid Nerd. Como todo lo que uno endiosa, eso es malo para el objetivo. Uno no debe endiosar a las personas ni a las cosas. Y es algo que tengo que mirar.
Yo no siento que Stupid Nerd se vaya a acabar, pero siento que pegado y de vuelta al tema original que era
Instagram. Ah, ¿verdad? Ah, cierto.
No, sí, muy chistoso. La comedia yo creo buenísima, que... uno se ríe.
Buenísima.
Venga, pero igual yo sí me reí. Es importante, yo me reí.
Yo creo que esto que dijimos hoy es supremamente importante de cara a ustedes, el público, porque ya hemos hecho muchos capítulos en los que hablamos de lo bueno que es Stupid Nerd para nosotros, que sin duda esas cosas siguen siendo reales, siguen siendo verdad. A mí me sigue gustando poder hacer un show que yo escucharía y que escucho, porque lo edito. Pero, por ejemplo, cuando no lo edité yo, cuando lo editó Diego, me gustó, man. O sea, yo... escuché los capítulos escuché el capítulo de Steven Universe y escuché el capítulo de Shang-Chi desde público y me gustó y me siento orgulloso y me gusta verlos todas las semanas y me gustan, esas cosas me siguen gustando, me siguen pareciendo tesas y me sigue emocionando darles un producto de calidad, me sigue emocionando, me sigue ilusionando poder vivir de Stupid Nerd, en contra que Boris no le guste pedir la plata por Patreon a mí. Me hace sentir bien que ustedes nos apoyen. Estas cosas no dejan de ser mentira, no se vuelven mentira porque digamos que las cosas tienen otro lado que es malo. No, Stupid Nerd. Si como público creían que era perfecto es porque no lo han escuchado lo suficiente. Pero también es una invitación a que veamos que otros contenidos sufren de lo mismo y no se habla. Porque todos tenemos que mostrar la cara buena siempre de las cosas. Siempre tienes que estar bien. Siempre tienes que ser lo más cool. Siempre tienes que ser lo más feliz. Seguramente, qué sé yo, Laura y Santiago se habrán peleado en cosas de internet. Y ellos como pareja seguramente, estoy absolutamente seguro que no, es que nunca hayan tenido una pelea. Y ahí hacen su show. Y en su show son otras personas. Sara y su equipo de trabajo en Presunto. José Nicolás y Elvis en Random habrán tenido sus encontrones. pero de cara al público siempre se cuenta lo bueno. De cara al público siempre tenemos que mostrar la cara buena de las cosas, porque si no, ¿qué van a pensar? Y esto, por eso yo quería traer un poco, y por eso quise traer un poco esta parte oscura, porque siento que Bo la mostró ahí, mostró que era lo que es crear el contenido, mostró que es sentarse a ver el puto video que acaba de grabar y estar aburrido, sin reírse de lo que acaba de hacer, revisarlo y tener que hacer otra toma, que es la parte que no se ve estar editando Estúpido Nerd. Eso, no sé, quería rescatar que las cosas no son perfectas, y aunque no sean perfectas, no quiere decir que no sean valiosas, que no sean importantes, que no nos llenen de alegría, que las cosas no tienen que ser perfectas para ser chimbas. Yo soy fan de Millonarios, o sea.
Siento que una de las grandes cosas que nos ha dado la democratización de los contenidos, o sea, blogs, YouTube y podcast, es que la gente se está quitando la imagen de que los famosos son perfectos. Y eso me encanta. Hace poco leía este disco Rumors de Fleetwood Mac, es una obra de arte. Esa gente se odiaba a morir cuando estaban grabándolo. Hasta compusieron canciones para prácticamente echarse la madre entre ellos. Se odiaban y la gente no sabía esas mierdas por qué pasaba. Es la hora, 50 años después, que todavía no hay seguridad de por qué diablos se separaron los Beatles. Es como, marica, hay peleas y hay muchos putos problemas. Esta democratización ha permitido que la gente vea, ok, primero, cualquier persona puede hacer contenidos, eso es genial. Y lo segundo es, somos humanos, somos personas. Estaba pensando en lo que pasó con esta youtuber, la de la Overly Attached Girlfriend. Ella se volvió un meme y todo, pero se reventó, explotó y salió a decir, no puedo más con esta mierda, me agoté, soy una humana. Y me volvió un meme y eso no me gusta, es incómodo, es una gonorrea, estoy cansada. Hace unas semanas también se retiró de YouTube el de Date un Blog, el físico español. Mi man dijo, no puedo más con esta mierda, no puedo, estoy cansado, estoy tremendamente cansado. Y ya, y soy un humano que llega a este punto de agotamiento y fuck it, no puedo más con esta huevonada. Pero está bien decirlo, está bien manifestarlo, está bien que las cosas lleguen a un final, de nuevo lo digo. Pero también está bien purgar estas vainas. Yo estoy seguro que Bob Burnham no se va a retirar después de ese especial y va a decir, ok, no, ya les confesé que estoy cansado y que no sé qué hacer con mi vida y que tengo depresión y ataques de pánico, chao. No, al contrario, es como, ya purgué esta mierda de mi sistema, ya entiendo mejor las cosas, voy a cambiar algunas vainas, pero sigo, no me voy a dejar ganar. Es que si estas mierdas no se purgan, si uno no dice, ok, esta es una incomodidad, esto es algo que me molesta, las vainas van a llegar a un final, pero un final drástico y horripilante. Entonces, está bien, creo que Bob Burnham después de esto va a ser una comedia diferente y está muy bien. Creo que Estúpido Nerd después de esta cosa tiene que repensar unas cosas y está muy bien. Creo que nosotros como seres humanos, Mandapo, Diego, Boris, tenemos que repensar en nuestra amistad y decir, no podemos dejar que Estúpido Nerd sea el epicentro de nuestras vidas porque, puta vida, no está nada, absolutamente nada bien. Y sí, ya hacen falta esas llamadas de Juan Dapo diciendo como, marica, estoy jodido, me hace falta sentarme con Diego a echar carreta. Hace falta estas huevonadas y... Ok, lo botamos del sistema, está bien. Y esto es terapia, hueputa, vayan a terapia. Es importante, nosotros no somos terapeutas, no somos profesionales, no somos los adecuados para dar un consejo de salud y no estamos diciendo que hablar con un amigo reemplace una terapia, no. Pero sí ayuda mucho. Entonces, vale la pena.
Dos cosas, recuerden que el capítulo de la próxima semana es sobre la chica superpoderosa. No sé, el chiste y el humor se han caracterizado de Estúpido Nerd en nuestras vidas por ser la forma de lidiar con algo que no sabemos.
Nuestro mecanismo de defensa.
Nuestro mecanismo de defensa, pero algo que quería decirles y es a ustedes, a Diego y a Boris, y a ustedes como público, la terapia es cara. Y siento que a veces decimos vayan a terapia desde una posición de privilegio, sí. Y me doy cuenta porque en este momento para mí es súper costoso. Ir a terapia es caro. Es difícil. ¿Vale la pena? Sin duda, vale completamente la pena. Pero es un consejo a veces para clase media alta. Clase media y clase media alta. Y no sé qué consejo darles. O sea, podría decirles que busquen una red de apoyo. pero es difícil hablar de estas cosas con la gente. Podría decirles que lo intenten, pero es difícil. Si pueden ir a terapia, vayan. Si no pueden, intenten hacerse una red de apoyo. Intenten ir a la EPS, qué sé yo, es una puta mierda, pero es algo. Y Diego haga un chiste porque no sé cómo salir de esto que estoy cavando. Vieran a Diego.
Yo estoy...
Sí, yo siento que esto fue como una terapia de pareja, Juan Dapo y yo, y mientras tanto el hijo Diego está ahí como, marica, mis papás.
Sí, así
están
me
en
siento
este
y es una gonorrea. Así me siento y es una gonorrea. Yo solo diré que. Puta. No.
No, si no quiere decir nada, no.
No puedo. No. Estaba tratando de pensar algo un poco más esperanzador o algo respecto a lo que está diciendo Juan Tapo, ¿no? No hay.
No, de todas maneras, a veces es bueno ser realista.
Sí. Pero, puta, si duele, weón.
Yo quiero cerrar con algo esperanzador y es hacer contenido es una puta chimba.
Sí.
Es una puta chimba. Hacer contenido es chévere. Recibir sus mensajes de cariño es chévere. Para mí y para Diego, recibir su dinero en Patreon es chévere. Perdón. Ahí está el chiste, ahí estuvo. ¿Listo? El chiste. Pero hacer contenido es chévere. Hacer este pionero es una putería. Recibir que escucharnos les ayuda para nosotros es una chimba, de verdad. A mí me alegra mucho escuchar o leerlos decir que no tienen con quién hablar de esas cosas y escucharnos a nosotros como amigos les llena el corazón. A mí me parece encantador y son las cosas por las que a veces, no, por las que siempre, aunque esté maldiciendo en arameo los miércoles a final de la noche mientras edito el capítulo, lo sigo haciendo y doy el esfuerzo. Es una putería. Nosotros sí somos amigos, nosotros sí nos queremos, nosotros sí, esto sí es una relación honesta. Lo que les contamos fue simplemente los huecos que se van creando en cualquier relación, que trabajaremos en ellos por nosotros, para ustedes no, por nosotros, porque nos queremos. O no, y se acabará Estúpido Nerd y estará bien. O cambiará. Pero el punto es, esto es una chimba, crear contenido es una chimba. Es difícil. Pero al menos nos hace sentir orgullosos. La mayoría de las veces, quizás no siempre. Y los queremos. Y nos gusta que nos escuchen. Y gracias por hacerlo. Ese fue nuestro capítulo sobre Estúpido Nerd, bajo la lupa de Insight, ¿sí? De Insight como excusa. No vamos a evaluar Insight, porque pues no tiene ningún sentido, a nosotros nos encanta, pero darle una puntuación a algo como esto es bobo, honestamente. Pero sí pues podemos darle un cierre en conclusiones, en ideas o cosas que se nos hayan quedado por fuera. Yo voy a cerrar. Volviendo a un poco a la canción de los 30, porque creo que se me quedaron un par de cosas por fuera, y es que siento que el tiempo se me va de las manos, que siento que la comparación con lo que hacían mis papás a esta edad y mis abuelos a esta edad es pesada y tonta, y que odio a mis amigos del colegio, los veo en Facebook y los detesto, y esa canción de él diciendo que tenían hijos imbéciles, hijos idiotas, me parece una parte increíble, porque ellos son muy felices allá, pero lo que quería decir era como hay una disonancia entre esa es la vida real o la que yo estoy viviendo, porque me siento superior a ellos, porque no me gusta, por no estar casado, por no tener hijos, por no querer esa vida. Pero aunque el especial me dio particularmente duro y me hizo aguar el ojo en muchos momentos, siento que necesitaba la honestidad, entre comillas, de la fragilidad de Bo para enfrentarme a muchos de los pensamientos que yo mismo tengo y tener al menos otro ojo de alguien que está paseando por lo que yo asumo que es lo mismo, así esté proyectando en él mi propia vida. Siento que me hizo mucho bien de alguna forma y me hizo mucho bien al enfrentarme a mis miedos, y eso me gustó. Es por la razón por la que me gusta el especial, porque más allá de las canciones chimba y de las risas que me sacó, me hizo preguntarme sobre cosas de mí mismo que no siempre hago. Y eso me pareció genial.
Siento que que tenemos que dejar de pensar en los estándares que nos imponen otras personas sobre nuestras propias vidas. ¿Quién dijo que está mal sentirse adolescente teniendo 30 años? Si estamos en una generación que cada vez está aprendiendo más sobre su libertad, sobre su individualidad, sobre su propio ser, si estamos viendo que hay gente que está expresando sus ideas, sus opiniones, si estamos entendiendo que lo que haga con mi cuerpo es mío, pues también tenemos que comenzar a pensar que con lo que haga con mi mente también es mío. Y está bien tener miedo, es natural, es lógico, y a veces no podemos pedir ayuda. Ok, es cierto, hay circunstancias que son difíciles, pero tenemos que comenzar a quitarnos ese estigma de que la vida es perfecta y que tenemos que seguir un estándar de belleza y un estándar de trabajo y de metas y de cosas, cuando pues cada vez nos damos cuenta más que no y que no y que no es así. Está bien también dedicarse tiempo para pensar en uno mismo. Está bien hablar con uno mismo. Y joder, si este especial creo que es lo que enseñas eso. Este man que uno ve en el escenario famoso, con plata, aparece en todo lado, tiene problemas, tiene dudas. ¿Qué tal uno que es un civil, una persona mucho más pequeña? Uno también tiene todo el derecho a sentirse mal. Y está bien sentirse con miedo, es perfectamente natural. Hay que darse ese respiro, hay que darse la oportunidad de enfrentar los miedos. Creo que es como lo que más da de lección este especial. Y me encantó hablar de esto con ustedes, la verdad. Siento que también hay que ser un poco autocrítico, y si es posible que no haya sido ni el mejor momento ni la mejor forma de hacerlo, o no la óptima, pero valió la pena. Ya que, hijo de putas, no vamos a poder borrarlo, ya pasó. Y valió la pena y estuvo muy bien. Y pues nada, respirar hondo y seguir.
No hay forma perfecta de hablar de estas cosas, Boris. Al menos...
Puta, no se puede.
Lo hicimos de esta forma. Y al menos, exacto, nos va a abrir la puerta para hablarlo.
Marica, ya, es un caso muy subjetivo. Cada persona es un universo. Y pues tenemos que construirnos desde adentro.
Ser malo es bueno. Sí. ¿Cómo es que era?
Sí, soy malo y eso es bueno. No soy bueno y eso no está mal. Y voy a matar al de que arregla cosas. No me acuerdo cómo es lo que dice, pero es algo así.
Gracias, Satán.
Satín. Pues yo le pongo un 10.
Listo, se va con 10.
Bueno, voy a desconectarme emocionalmente por un momento porque... Si no, no va a poder decir nada. Inside es una obra maestra para mí. Ya saliéndome de la parte emocional, está construido de una forma en la que parece que estuviéramos viendo a alguien deconstruirse ante nuestros ojos. Y eso hace que sea muy bien hecha. Porque ante todo, Bob Burnham es un artista. Y es un man que sabe lo que nos está mostrando. Un man que nos muestra lo que nos quiere mostrar. Entonces, más allá de que las tomas que él haya hecho hayan sido reales o no, por ejemplo, esos momentos de detrás de cámaras en los que se muestra que está editando algo, más allá de que ese sí sea el momento real en el que está editando o era simplemente una recreación de que lo está editando, eso no importa. Porque lo que nosotros vemos es eso. Y eso es lo que él nos quiere mostrar. Y él construyó ese especial de esa forma. Cada una de esas cosas que nos hicieron sentir como una mierda, o que nos dieron risa, o que nos aburrieron, o sea lo que sea, fue una decisión consciente de este hijo de puta para armar este especial. Él solo. Y eso es increíble. Amo el man y amo Inside.
Ok, entonces ya que Diego fue el único que le dio puntaje 10 para Inside, y ustedes cuéntenos en Twitter cuál fue su canción favorita de Inside. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Si no les gustó, pues... Estupido Nerd lo hacemos principalmente para nosotros. Si les gustó, qué bueno. si les ayudo en algo, qué chévere. Ya sabes lo de Patreon y lo de las redes sociales. Y la próxima semana vamos a hablar de Over the Garden Wall, para que vayan buscando. Y recuerden que este lunes que viene vamos a hablar, vamos a hacer nuestro en vivo con la urna de la estupidez, cuyos temas pueden dejar en nuestro Discord. Discord.gg es Los Estúpido Nerd. Entonces, muchas gracias, Diego.
Gracias a ustedes, en serio. Los quiero.
Muchas gracias, Boris.
Nunca antes, mejor dicho, gracias a ustedes dos. Mm. No, no solo por el capítulo, sino por Estúpido Nerd, gracias.
Pues, como dice Eros, ¿no? Gracias por existir.
Dios.
Ah, Eros Ramazzotti lo dice. Si él lo dice, es cierto.
Gracias a ustedes dos también por estar acá. Y gracias a ustedes por escuchar Estúpido Nerd. Compartan este capítulo si les gustó. Y si no les gustó, también compártanlo. Los amamos. Yo soy Juan Dapo y adiós, Estúpidos Nerds.